Oye, una pregunta. ¿Vosotros sabéis cómo empieza esto? Bueno, tú sí, qué coño.
Valentín Galán. No me acuerdo, el pum pum este hacía, hizo algo así, ¿no?
¿Cómo? No, te pregunto que si tú sabes cómo empieza esto.
¿El qué?
Joder, tío, es la hostia, tío. Es que invitas a la peña y todos.
Que sí, que yo me acuerdo porque hacíais algo como de pim pam pum de unas cosas, pero yo no me acuerdo.
Valentín Galán
es que
no sabe cómo empieza esto, es la hostia.
Yo estoy fuera de todo.
Totalmente. Ya, lo que son las divas diva, de los
una
divas
de las demacradas.
A ver, mira, ¿vale? Atiende. 1, 2, 3, 4, 5, se supone que tú eres 6, 7, 8, 9. Valentín Garal, bienvenido a Extremo Centro, diario de campaña, comida y política.
Eso comida es. Y política.
¿Aún huele a leche, Valentín Garal? Te pregunto, ¿eh? O sea, no sé.
Pues porque yo por aquí no huelo bien, de hecho, huele un poco como a efervescencia.
Tengo un amigo homosexual que me dijo, tío, Rivera tiene un humor un poco oscuro.
Creí que íbamos a tardar en llegar a un tema sexual al menos 15 minutos.
Sí, lo habíamos hablado, pues no, ha sido más rápido.
Espero que comprendan
eso. ¿Tú estás entendiendo la referencia?
Yo no he entendido nada, si lo pudieras explicar con más detalle.
Bueno, cambiamos de tema. País Vasco, PNV. ¿Habéis visto el debate?
Sí.
¿Qué os parece que el PNV... es conocido por los asadores, por comer con todo el mundo, por sacarse fotos comiendo con todo el mundo, por sacarse fotos en Navidades en una cena de congratulación con
Otegi.
Por
las buenas tragaderas en general.
Sí, sobre todo por esos mensajes en los que decían recientemente que ellos consideraban que había que dialogar mientras se estaban matando a concejales en su tierra, que había que dialogar con todo el mundo. Pero resulta que con Iván Espinosa de los Monteros, que no es santo de mi devoción, Aristogatos, representante de los Aristogatos en el debate del otro día, resulta que a Aitor Esteban le negase el saludo.
Sí, es curioso, ¿no? Esta gente que se le da también lo de las nueces.
Son como dos tiempos, ¿no?
Bueno, es que el de todos modos, el PNV, si hay alguna enseñanza que ha hecho en este país, es que todo es posible. Tú puedes ser de ultraderecha y a la vez decirte que... Dios, nosotros de derechas, hombre, ¿no? Hombre, no, Dios, fueros y rey. No sé yo qué son ustedes, pero desde luego muy progresistas, ¿no?
Para mí el PNV es el partido mercenario por excelencia. O sea, está donde esté la noticia.
Sí, sí, bueno. Es un partido muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y que como tiene buenas tragaderas, pues se le da muy bien utilizar cualquier ingrediente que le venga.
A mí lo que me preocupa no es tanto el PNV, que hace lo que le dejan. A mí lo que más me preocupa siempre es la perspectiva del periodista, politólogo, ser sentiente medio, un espectador de la HBO, Movistar, lefty medium madrileño, leñi,
que le ve como modelo.
Que de repente ponen a un jesuita vasco con corbata de la Cámara de Comercio de Empresarios Vasca en un debate a 7 y dice un tío de la INER M30, diseñador gráfico, dice, ¿sabes qué? Este es el que me representa. ¿Sí? Y es una cosa muy crazy, porque dices, oye, ¿sabes qué? De los 7 que están ahí, el único que no tiene nada que ver contigo es ese. O sea, pero no tiene nada que ver contigo, ni por formación, ni por tradición, ni por valores, ni por cultura. O sea, no,
pero
nada.
Por supuesto que tiene que ver con
eso. Es un tío de una universidad de jesuitas, que tendrá 5 hijos y que pero que ole, que respeto, ¿eh? Que, o sea, igual tiene hasta más que ver conmigo, no sé si me explico, por modelo de vida. Pero contigo no tiene nada que ver. Y sin embargo dice, no. Yo con quien tengo que ver es con Aitor Esteban. Y dices tú, ¿pero de qué me hablas?
Qué talante.
Sí, mejor, qué talante.
El mejor parlamentario de la última legislatura.
Pero esto estaba viendo... Justo esto es maravilloso porque claro que tienen que ver. Los dos son el ejemplo perfecto de la ventana de Overton. ¿Sabéis lo de la ventana de Overton? Que es un espacio en el que todo es políticamente correcto. Sí. Y cuando te sales de eso empieza a ser inaceptable.
Sí.
El PNV lo único que hace es traducir la ventana de Overton, es decir, lo que es políticamente tendencia a su discurso hueco, y interesado, que es lo mismo que hace el INER M30, exactamente lo mismo. A los dos les se la trae al pairo Greta, claro. Se las trae al pairo, pero da votos y queda bien, y se pone en Instagram y queda bien, y se pone en un debate y queda bien.
Vale.
Son iguales.
Oye, una pregunta. Con rebote, ¿eh?
Que yo soy INER M30, by the way.
Tú eres INER M30, pero estás en...
Lo que pasa es que no he nacido en INER M30 y eso queda dentro.
Oye, con rebote. Y un, dos, tres, responde otra vez. Trabajos a los que se ha dedicado Adriana Lastra. Un, dos, tres, responde otra vez. Yo digo mudanzas. Ignacio Gomá, mudanzas.
Política.
Política. Valentín Garal.
No hablo de la vida privada de esa señora.
Ella tampoco, por lo visto.
O sea, yo creo que, o sea, hemos dicho mudanzas y política. ¿Algo más?
Trepa, es un...
No, hombre, no.
Pero... Eso es política.
Vale, o sea, ¿por qué creéis que no contesta?
Pues porque es acomplejada. Ella quiere ser Gosca Viag y no lo es. Pobrecita. Daos cuenta que ella quiere ser la élite de la izquierda. Y
¿pero
la élite
no crees
de la izquierda
que genera una noticia al no contestar? Porque a mí me dice... O sea, quiero decir... Yo he desmontado escenarios. He sido Papá Noel. He sido Príncipe Aleatar. He vendido boles. He vendido equipamientos de lotes de administración en una... O sea, he hecho trabajos... normales, de como cualquier persona, no sé si me explico, y luego he tenido una evolución profesional y luego ya me he metido en política. Mira, y en el mal, no, o sea, clarísimo. Luego ya me he metido en el mal.
En defensa de Adriana Lastra, si es que esto se puede considerar una defensa, que considero que su experiencia profesional es tan mala que da igual lo que contestes, que siempre va a ser noticia. Si contestas que no has tenido experiencia, es noticia, y si no contestas, es noticia porque todo el mundo sabe que no contestas porque no tienes nada que decir, con lo cual está atrapada.
Yo puedo entender que a gente como Ignacio Gomá le pese el apellido. Quiero decir, ¿tú sabes quién es Ignacio Gomá?
Yo es que el apellido no... Es que soy de San Blas.
Ah, claro.
O sea, entre la Lipa y San Blas, barrio, claro, de Bilbao, pero... como la Esteban, que siempre lo tenemos que reclamar.
No tienes por qué conocerlo para nada.
Claro, pero o sea, tú tienes Pedro. Que darte cuenta que estás al lado de Ignacio Gomá, que es hijo de Ignacio Gomá padre, que es notario.
Hombre, sobrino, que será hijo de su padre.
Sobrino de Fernando Gomá, que es notario... Y sobrino de Javier Gomá, que es letrado del Consejo de Estado y autor de...
¿Ves por qué ya no quiero venir a Estromocentro? O sea,
bueno, ¿esto cómo se relaciona?
¿Qué tiene que ver esto con la comida y la política?
¿Esto cómo se relaciona con Adriana Lastra? Aparte de por antítesis.
Que pueda entender que si yo algún día le pregunto a Ignacio Gomá, oye, ¿de qué has trabajado?
Enseguida pues, responderé, ¿no?
De notario. La madre que...
O que si yo le pregunto a Valentín Garal, oye, ¿de qué has trabajado?
Pues yo, mira, lo digo muy orgulloso.
Pues
yo sí que
he sido starlet en un reality de
cocina.
Yo
sí que he trabajado desde los 15 años. No sé esta señora si de verdad lo habrá hecho, pero yo puedo asegurar que desde los 15 años. Y empecé primero empapelando los coches del taller de mi abuelo, porque, claro, esto era extraperlo. Si no, con 15 años, ¿qué voy a hacer? Y luego con 16 ya empecé a facturar, primero de teleoperador, luego de camarero, luego de jefe de sala, luego de dependiente, luego de... He trabajado de muchas cosas y yo me siento extremadamente orgulloso de ellas. Lo que pasa es que, claro, esta gente, lo del obrero le gusta para ponerlo en siglas, sí, pero sí, para ponerlo en práctica no.
O sea que vosotros creéis que es una cuestión de
vergüenza.
Autoimagen, de vergüenza.
Sí, sí, o sea, sin duda.
No, está bien, está bien. Oye, es verdad que Ignacio me apuntaba de que esto tenía un título que era Comida y Política. Y la verdad es que estamos hoy con Valentín, que ha estado, y lo he tocado así como mi manera de decir las cosas cuando las envidio. A mí es una de las cosas que más me gusta en esta vida, que es cocinar. He estado recientemente en Barcelona cocinando para mis suegros y para 18 personas. He preparado un solomillo completo de 2 kilos, con el chateaubriand, con el filet mignon, con la pieza central, con el runner, con el subido. O sea, estoy diciendo esto para vacilar, ¿no? Pero te envidio por haber podido participar en MasterChef y quería que vinieras a hablarnos un poco de cocina y tratar de vincularlo un poco a la política.
Joder, es
y
que
la
está
única
muy
manera,
vinculado, ¿eh?
Y la única manera que se me ha ocurrido, la única idea, y es verdad que como me he lesionado el tobillo, estoy un poco chutado de Enantium, estoy drogado... Con lo cual es, creo, mi primer capítulo drogado de extremo centro.
No sé yo. De todas
formas, lo único que se me ocurre para vincular cocina y droga, cocina y política, es decir
droga y política, no.
Que Hitler era vegetariano.
Hitler era vegetariano y animalista.
Y por lo tanto, que abajo lo vegetal.
Yo soy muy pro vegetal, Yo sí.
O sea, que a la mierda lo vegetal.
Lo vegetal es el bien.
Entonces, puesto este contexto, te paso la bola, Valentín.
Qué bien. Oye, pues recoger la bola de Hitler siempre está muy bien. Mira, esto le hubiera gustado más al PNV, recoger la bola de Hitler, que se les daba mejor. Pues está muy relacionada, la política y la comida, y no es broma. Y de hecho, los grandes episodios políticos suelen haber tenido relación con una comida, que se lo pregunten a Clinton, pero estaba pensando más bien, es que esto se me ha ocurrido.
Tú se te ocurre de más sexo y política, pero...
No. Que hay siempre, es verdad, todo está en torno a la comida. Y de hecho, es muy curioso, por cierto, que uno de los puestos mejor pagados en gastronomía es el jefe de cocina de las embajadas.
¿Ah, sí?
Sí. Es uno de los puestos mejor pagados porque tienen que tener un conocimiento espectacular de todas las cocinas del mundo. Claro. Cuando tienen invitados, etcétera, que pueden cocinar, que no pueden cocinar.
Tú ya estás aspirando a ver si te puede llevar para una embajada. ¿En qué embajada te gustaría trabajar?
¿En qué embajada?
¿De qué país?
En la de Cataluña.
Hombre, viendo los sueldos, 75.000 euros se levantó el sidrero este, que es el embajador, y hago muchas comillas porque obviamente no es embajador ni lo va a ser nunca,
¿sí?,
de Cataluña en Nueva York en dos meses, 75.000 pavos, por Dios.
Poco,
hombre, pues igual ya estoy, sí, esto puedo optar, yo sé hacer calzots y fricando.
No, pero decías...
No, fíjate... ¿qué embajada? Perdón, vamos a irnos a Estados Unidos, sí.
¿Tú querrías porque te gusta la cultura estadounidense?
Bueno, no, porque yo creo que es un buen sitio para tener un crecimiento tanto en política como en gastronomía, y creo que es un buen lugar. Además, bueno, en su momento tuve una cierta relación aceptable y buena con el ex embajador de Estados Unidos en España y me pareció muy interesante la labor, como la afrontan ellos, ¿no? Su visión de embajador, que es muy distinta a la de España.
Bueno, fíjate que ahora mismo estamos en un momento, yo creo, de transformación política. Yo no sé si esto del sistema político español va a sobrevivir intacto o incólume en este ciclo de elecciones secuenciales. Lo hemos hablado varias veces.
El electorado, no, esto de el electorado, que somos todas las personas que componemos este país con derecho a voto, no aprendemos, porque sí. Quiero decir, llega un elemento externo que nos fuerza a hacer un cambio. Y si queremos que el electorado aprenda, o que aprendamos a no castigar, por ejemplo, un mayor diálogo, o a que básicamente a aprender lo que es el multipartidismo, pues lo tendrán que enseñar también las cabezas de esos partidos, y tendrán que dejar de comportarse como si fueran todavía otras épocas.
¿Pero tú te acuerdas cuando te metiste en política?
Yo sí.
¿Hace?
5 años.
¿En 2014? 6.
Acababan de terminar las europeas.
14. ¿Y qué le pedías a la política?
¿Qué le pedía a la política? Mayor representatividad.
O sea, pero tú te... O sea, ponte en lo que eras en aquel momento, que seguramente eras un chaval... bueno, somos una generación... Bueno, no te voy a preguntar tu
edad. Yo soy del 88, yo tengo 31.
Bueno, pues eres un chaval, lo que yo considero un chaval, ¿vale?
¿Qué le pedía eso? Yo me acuerdo que le pedía una mayor representatividad. En mi caso, yo lo que quería era un partido que tuviese unas cuestiones liberales claras, sobre todo en el aspecto económico, y que tuviera cierta perspectiva no rancia en el aspecto social. No le pedía más.
Partido laico, ¿no? Bueno.
Yo soy católico, pero a mí no me gusta que el Estado penetre en las familias en general. Y eso incluye, obviamente, la religión.
Pero
no,
cuando,
no puedo
pero
creer en un partido nacional católico.
Perdóname que te afine tanto la brújula, que no es por con ánimo de meterte el dedo. Bueno, cuando digo es... O sea, cuando tú dices... Cuando definías liberal, ¿a qué te referías? ¿Al tema religioso?
No, yo me refería en general que no tuviera las narices de llamarse liberal y poner un recurso en el Constitucional en contra del matrimonio igualitario.
Es eso. Vale. Entonces,
o que
eso es lo que yo defino. De vale, es que hablamos, es como si estuviéramos construyendo el argumento desde ópticas
claro,
diferentes.
Desde hace 5 años también es
que,
hablamos.
Claro, pero es que yo eso es lo que yo defino como un partido laico. Es decir, cuando tú hablas de un partido que no define la moral sexual como un elemento central, un segundo, ¿eh?
Sí. Un segundo.
A ver. Habla Valentín.
Hola.
Hola.
Vale. Vale, pues entonces lo que acaba de pasar, para el que no sepa, es que ha llegado nuestra comida y por lo tanto ya ahora en este podcast de comida y política pues estamos comiendo. No vamos a decir la marca de estas hamburguesas que nos acaban de llegar, pero yo ahora mismo estoy mordiendo la hamburguesa.
Me viene genial para promocionar mi empresa Alimentación Fitness. Me viene genial, sí, desde luego. No hay nada más saludable que la grasaza que nos estamos zampando. Pero bueno, está todo bien. Oye, que decía mientras, ya que masticas, mira, es un modo de tenerle callado.
Callado.
Estaba yo pensando.
Oye, nunca lo había pensado, eso es muy bueno.
Estaba yo pensando mientras yo pasaba esto.
Perdona, yo si estoy callado es porque yo ya he comido, yo estoy oliendo estas hamburguesas y me está dando una rabia haber comido increíble.
Toma.
Va un poco.
Al final, aquí come todo el mundo. El caso que estaba yo pensando mientras decía lo de que yo buscaba pues un partido que no se dijera liberal, pero luego estuviera en contra del matrimonio igualitario, que me he acordado justo de una entrevista que me hicieron en Cuatro. Uh-huh. Thais, no me acuerdo más del
Villa.
Nombre. ¿Esa?
De la Sexta.
¿La de las gafas? Sí, de que ahora.
Thais Villa.
Ella. Que me acuerdo que era con Casado. Obviamente Casado no tenía ni vistas de ser líder de nada. Y me acuerdo que esa frase le dije, ¿tú te consideras liberal? ¿Cómo te puedes considerar liberal y meterte con quien me meto en mi cama? Y le dije, yo no votaré al Partido Popular hasta que pida perdón por ese recurso al Constitucional. Uh-huh. A mí, y lo mantengo, hasta que el Partido Popular no pida perdón, como por cierto ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo con su electorado catalán. Uh-huh. Y me ha parecido muy bueno y muy bien hecho.
Y le han caído críticas en
sí,
el
claro,
Partido
internas
Popular.
Porque el Partido Popular parece que no puede pedir perdón. Pues yo se lo digo muy claramente, hasta que no pidan perdón al colectivo LGTBI por haber puesto ese recurso en el Constitucional, oye, que está muy bien, que sigan su camino, pero que no cuenten conmigo.
Lo que pasa es que, a ver, yo, mira, voy a hacer una pequeña coda, ¿no? Yo sí creo que el Partido Popular estaba compuesto de muchos partidos populares. Y aquí voy a ser un poco... Estaba compuesto de gente, como podría ser, con una sensibilidad más liberal, que podía tener gente que podría hoy estar en Ciudadanos, que tenía una visión laica o que tenía una visión que más afecta a la libertad o con una visión más definida sobre determinados valores, sobre el principio de responsabilidad individual. Uh-huh. Y luego gente con una visión muy definida, muy clara sobre la moral sexual.
Bueno,
y que esa gente estuviera metida bajo el mismo paraguas que hoy están en Vox, lo que generaba era un cacao maravillado. Uh-huh. Que es verdad que era raro. Entonces generaba actuaciones, y aún hoy nos va a deparar grandes momentos en donde, claro, es que lo que dices tú es, oiga, pero ustedes, ¿de qué me están hablando?
Claro.
O sea, quiero decir, pues oye, es que hay gente que si tú les hablas y te sientas con ellos, porque definen una manera de ver el mundo, un prisma en donde dicen, no, es que yo tengo íntimamente en mi fuero interno, claro, es muy cachondo que una parte de la izquierda de este país dijera, es que son la extrema derecha del dolor, y se lo dijeran a gente como Rajoy o tal. Pero ahora que ha eclosionado abiertamente un partido abiertísimamente conservador, con Macarena Olona...
Sí, nacional catolicista.
Exactamente, es decir, oiga, no, mire, es que ahora mismo van ustedes a ver un confesionario abiertamente, o sea, van ustedes a tener a gente de confesionario abiertamente proyectando, o sea, sus valores en televisión española, y van ustedes a ver una parte de la sociedad española que no estaba en abierto y ahora lo van ustedes a ver en abierto. Y a ver ustedes si de una vez por todas reconocen que esa es una parte de la sociedad que antes no estaba en abierto. A mí, oye, yo no la comparto, para nada.
Pero si luego habrá que... Es que a ver, esto es un tema de ya no es de compartir o no. Es que hay tesis que se mantenían en el Partido Popular, que por eso luego se hace ciertos congresos y se estalla todo, es que son antagónicas. Es que yo cuando el Partido Popular sigue a día de hoy defendiendo esa idea absurda de una España suma de Vox a Ciudadanos, absurda totalmente, porque hay cosas que hay son de antítesis. Tú tendrás que tener entes diferentes que luego podrán pactar, ojo, y deberán pactar, que esto en todos, pero esto se lo digo a todos los partidos, a todos, inclusive a los más presentes que tengo. Tú no puedes soplar y sorber a la vez, no puedes. Y que ningún partido tome a la sociedad como estúpida e intente sorber y soplar a la vez, porque le van a castigar. Y entonces, cuando tú estás apoyando la libertad sexual en un lado y en otro lado estás apoyando la no libertad sexual, coño, pues claro que va a haber un choque. Tendrás que tener un núcleo representativo de la gente que opina una cosa y un núcleo representativo, y cuando toque hablar de X, se pondrán de acuerdo y habrá un pacto. Y cuando toque hablar de Y, pues no se pondrán de acuerdo. Es decir, yo con una persona de Vox podré hablar perfectamente sobre el sistema de pensiones. Perfectamente. Pero en el momento en el que me diga un Abascal de turno que yo soy un ciudadano de segunda al que su condición sexual le condiciona entrar en una peor posición para un proceso de adopción, pues obviamente cojo la puerta y me voy.
Espera. Es que cuando vayáis a ver, porque es que claro, estas cosas antes no se veían en España, pero esto en Europa lleva viéndose muchos años. El tema de él, lo que llamamos, son una serie de medidas que se llaman chauvinismo del estado del bienestar. El chauvinismo del estado del bienestar es una cosa que se desarrolla.
Yo no sé si tengo servilletas, perdón, es que
yo estoy buscando todo el rato y me estoy limpiando con el anverso de la mano.
Ah, qué bien, qué elegante.
Sí.
La embajada también, ¿no?
Sí, también. Muchas gracias.
Dame una que si no.
Toma. Entonces, oye, política y comida a saco. Literal.
Pero bueno, la comida de momento está solo. En presente, pero de hablar de comida hemos hablado poco, Luego habrá que hablar algo.
No queda mucho de tiempo, o sea que nos hemos circunscrito a 25 minutos. Entonces, lo que te decía era que el tema del chauvinismo del estado del bienestar, que es una cosa, que es un concepto que ya había llegado al resto de países europeos donde había marcas tipo Vox, es que haya una petición expresa por parte de estos partidos en donde los procesos de puntuación de asignación de servicios públicos haya un reconocimiento a la condición de nacionales, ¿vale? Ah, no, pues los españoles primero, ¿vale? Entonces,
primero esto, que definan qué es español.
No, pero
¿quién es español? ¿Quién? ¿El que es de segunda generación, de primera, el que ha venido, el que tiene una nacionalidad?
Tócate los cojones.
Es que esto yo creo que cada vez también opina diferente de quién es español. Tendrán que aclararse también en tanta épica que tengan también un poquito de coherencia, ¿no?
Pero tócate los cojones, que esto se pega con la idea liberal de ciudadanía, que es una construcción de ciudadanía liberal de derechos, ¿no? Pero tócate los cojones, que esto también coincide con la idea de ciudadanía del PNV, que habla de la ciudadanía vasca, que marca de...
Acaba de sacarlo. Dos tipos de ciudadanía diferentes.
Entonces, la idea es que...
Dependiendo de origen étnico, y todavía dicen, con sus huevazos de avestruz, que no son de derechas.
No, es que lo que vamos a ver ahora es... Lo dijo Juancla, es... Bueno, teníamos nacionalismos periféricos, y ahora lo que vamos a tener es, de una puñetera vez, después de tanta petición, un nacionalismo español de verdad completo y definido a través de la figura de Vox.
Ahora, ahí tiene que tener responsabilidad también luego todo el mundo. Es decir, yo no puedo tener un amigo que libremente se autodefina como pedrete y que critique que X partido pacte con Vox. Mira, es que hay un espectro político que es el que es. Tú puedes perfectamente hablar con este señor, con esto es la comunidad de propietarios, tú puedes perfectamente hablar con el del quinto de poner un ascensor,
claro,
Y no tienes pero por qué no, hablar no con él de quién se folla.
Claro.
¿No?
Claro. Sí, la cuestión es, yo, por vamos, por la parte que nos toca, sí que creo que Vox responde, de alguna manera, a una cierta naturalización del conflicto con el nacionalismo catalán. O sea, yo creo que ha habido, y Vox responde, de alguna manera, a una... O sea, Vox, y todo se ha dicho, me gustará ver el resultado final en las urnas, porque creo, igual me equivoco, ¿eh? No va a ser luego para tanto.
No, como siempre.
Yo creo que lo sabe todo el mundo eso, ellos incluidos.
Bueno, a saber, es que no lo sé. O sea, yo es que como ya lo vi una vez y yo no soy de los de tocar.
Nadie lo sabe, pero todo tiene pinta que por la idiosincrasia y la forma que tiene el votante de Vox respecto de otros votantes es mucho más pues está mucho más movilizado, mucho más creyente y tal, lo cual puede alterar el resultado de las encuestas, pero lo que no significa es que eso es que el momento de llegar a la papeleta y coger y votar
hay una cosa,
cada vez votando a Vox, ¿no?
En, o sea, ese sentido que creo que Vox, perdón.
No, sí, sigue.
Que creo que Vox hace muy bien, que lo hizo ya Marine Le Pen con el Front Nacional, y no lo digo por comparativas ni mucho menos, que me da un poco igual, sino porque han hecho muy bien la épica. La hizo también Podemos, claro, en su momento. La épica. En España no queda ningún partido épico, nada más que Vox. ¿Y por qué triunfa el PNV? ¿Y por qué triunfaba y ahora ya no va a triunfar más Esquerra? Porque hacen épica. Se inventan una épica, que por cierto no tienen, que es curiosa. Se inventan una épica del enemigo, de la batalla, del el tono de voz, de la pelea, del yo sí, yo me parto la cara.
Lo agónico.
Sí, y eso cala. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de decadencia social pleno, en el que se alza como líder... Es un Braveheart.
Sí, ahora se buscan ultraliderazgos, ¿no? Lo que pasa es que yo en general pienso que respecto de otras sociedades, eso, según se ha visto en los resultados electorales de otros países, yo creo que al final en España la gente es más, aunque no lo parezca, es más desapasionada de lo que parece. Y luego es más moderada y no quiere problemas. Es bastante, práctica, sí. Y yo creo que eso puede servir un poco de salvaguarda para este tipo de movimientos, ¿no? Entonces... No sé, yo sé que la semana antes de las elecciones del 28 de abril todo el mundo decía que Vox iba a sacar entre 50 y 70 escaños y no llegó ni a la mitad del resultado más bajo que se esperaba. No sé si en 4 meses han cambiado tanto las tornas como para alterar un resultado de una manera tan significativa, pero no tiene pinta, vamos. No tiene pinta.
Veremos,
que dijo un ciego y nunca vio. Chavales, ha sido un verdadero placer. Hemos comido, lo cual es cubrir una de las necesidades esenciales. Aquí tenemos entrando por la puerta a nuestra amiga Silvita. ¿Qué tal,
hemos
Silvia?
Hemos hecho comida y
hemos hecho
comer nosotros
y política.
Creo que ha venido porque ha olido algo, más que porque le interesemos.
Valentín Garal, un verdadero placer.
Igualmente, tenemos que repetir y hablar de otras cosas.
Hablar de otras cosas.
Nos queda belleza, nos queda política, nos queda... Uy, política ya no.
Sexo.
Bueno, sí, nos queda, ¿eh? Porque nos quedaría...
Nos queda sexo, que es el tema...
Sexo, ya sabéis que yo encantado de hablar de sexo y de practicarlo más.
Nos queda, ¿sabes qué? Definir si aún huele a leche, de verdad. Esa es la pregunta que tenemos que definir.
Los lácteos no están de moda, Pedro. Los lácteos no están de moda, tendrá que oler a otra cosa.
Valentín, un placer muy fuerte, muchas gracias, Ignacio Ramán. Nos
Igualmente.
Vemos. Un abrazo, adeu, hasta luego.
Hasta luego.